Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Policía Municipal de Pamplona atendía este fin de semana 17 accidentes de tráfico con 4 heridos leves. 8 conductores fueron retirados de la circulación por circular bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Vamos a hablar de esto y de mucho más también del balance del fin de semana con Francisco Aldunate. Él es portavoz de Policía Municipal aquí en Pamplona. Francisco Aldunate, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Si te parece, empezamos por otro tema, con el tema de las detenciones en la Rochapea.
Sí. Bueno, pues mira, se trata de un tema que, bueno, ha habido unas detenciones, como bien dices, por un homicidio en tentativa. Y ocurrió, pues ni más ni menos que el viernes, sobre las 4 y 10, recibimos una voz alarmante de que se estaba produciendo una pelea en el barrio de la Rochapea, concretamente en la calle Garde, y que parecía que una persona había sufrido algún tipo de lesión. Nos personamos en el lugar, se atendió a la víctima en este caso, y sí, nos indicó que le habían dado ni más ni menos que 3 navajazos. Por lo que, bueno, pues se activó el protocolo. Posiblemente, bueno, pues esto fue algún tipo de reyerta, algún ajuste de cuentas. Desconocemos porque esas cosas generalmente no suelen decir, ni las víctimas ni los agresores. Y en este caso, pues bueno, pues se montó un dispositivo, como bien he dicho, y se localizaron esas 2 personas que ya habían huido del lugar y se habían escondido en domicilio. Se les detuvo y se pusieron a disposición judicial. El varón, 26 años, la víctima, vamos a decirlo, no corría riesgo su vida, ya nos dijeron desde los sanitarios, en el momento de los hechos, ya prácticamente nos dijeron que, bueno, que por fortuna, esas punzadas no habían llegado a ningún punto vital y no corría riesgo su vida. Y los otros 2 detenidos, pues bueno, fueron puestos a disposición judicial y desde allí el juez dictaminó directamente su ingreso en prisión.
Bueno, pues 2 jóvenes de 30 y 34 años, ¿verdad?
Así es, esos son los detenidos, sí.
Cambiamos de tercio, Francisco, vamos al tráfico. Hemos dicho 17 accidentes de tráfico este fin de semana.
Sí, son unos cuantos. Sí que marcamos también que ha habido 4 heridos, pero es curioso, 3 de ellos, uno en bicicleta y 2 patinetes eléctricos. Como bien sabéis, atendemos todo tipo de accidentes. En este caso, han sido eso. Pues queremos recordar a todo el mundo que circula con estos vehículos. Somos muy vulnerables, muy. O sea, lo que ya no existe en la ciudad debido a ese control de la velocidad, que a todos nos parecía cuando se puso el 30 que era imposible. Pues bueno, pues ahora eso se ha reducido muchísimo el número de víctimas, pero los que van en bici, los que van en patín, pues que son muchos ya en la ciudad, pues bueno, sufren. En cuanto se caen o tienen algún tipo de percance, pues eso, esas lesiones. Y esos han sido lo que son lesionados. Y luego ya, pues pasando al ámbito del tema de alcohol o no alcohol, vehículos y asimismo sus conductores, lógicamente, retirados de la circulación, 8. No es que sean muchos porque estamos acostumbrados a que cuando se hacen controles ya no aleatorios como este caso, que bueno, pues que se ve una persona que circula en malas condiciones y se le para. Ya pasado agosto se comienzan con los controles de tráfico todos los fines de semana a partir del jueves en la ciudad y ahí es cuando ya esos números que obtenemos, ¿no?, que siguen siendo altísimos.
En cuanto a otro tipo de actuaciones, se nota, Francisco, que es agosto, que hay menos gente en Pamplona y que hay bueno, pues empieza ya a haber fiestas en otras localidades.
No sé qué decirte. Yo creo que estamos gente para todos los sitios, para poder ir a cualquier sitio y quedarnos también en la ciudad. Han sido 230 actuaciones. Bueno, son unas cuantas ya para un mes de agosto, un fin de semana. Son unas cuantas. Tenemos que destacar que son muchas por problemas de ruidos, porque bueno, pues al final la gente duerme con la ventana abierta, la noche se hace corta para todos y hasta última hora, pues, y ese es el mayor problema que hemos tenido. Y luego, pues bueno, pues los problemas de convivencia típicos, disputas y demás, y también destacamos las ayudas a personas. Hemos recibido pues muchísimas llamadas pues de gente que se encontraba en mal estado, pues posiblemente quizás motivado también un poco por el calor, ¿no? Personas mayores que han sufrido, bueno, pues hemos tenido que ir a colaborar y colaborar con los sanitarios para su traslado o lo que fuese necesario.
Bueno, y ya por último, Francisco, también es época de obras, ¿no? Ahora también en Pamplona.
Pues hemos tenido un mes de agosto increíble. Yo veía, decía, bueno, solo teníamos Veloso, que tanta guerra nos está dando, por así decir, y Avenida San Jorge. Pero ya se comienza, sí. Ya hemos empezado en Río Queiles con otra obra, ¿eh? Una obra que es, bueno, en este caso es tema peatonal, pues van a agrandar una serie de aceras y demás, pero en la calle, concretamente en la calle, que te diré Río Queiles con Blas de la Serna, ¿eh? Ese punto de ahí vamos a tener un conflicto que ya hoy estaba habiendo problemas. También vamos a tener conflicto en la Ronda Azpilagaña. Se va a proceder al asfaltado, ya hoy de hecho ha empezado, desde la calle Miguel Astraín hasta lo que sería el tramo con Río Ega. Y ya esto ya lo vamos adelantando, la semana que viene sí que vamos a tener bastante jaleo en toda la zona de Iturraba. Ya se empiezan las obras, como bien has dicho.
Bueno, pues precaución, ¿eh? Más que nunca, y calma, calma si tenemos que pasar
Eso.
por sitios en los que hay obras.
Mucha paciencia, como dices, Fermín, mucha, mucha.
Francisco Aldunate, desde Policía Municipal, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y ahora tenemos que hablar de Tudela. Nos vamos hasta Tudela porque la policía local de Tudela ha explicado que detuvo la noche del sábado a las 9:10 a una mujer de 48 años como autora de un delito de desobediencia y resistencia.
Al haber golpeado al responsable de un establecimiento de hostelería y posteriormente al agente actuante cuando procedía a su identificación, provocándole la ruptura del polo de trabajo así como del equipo de transmisiones.
La policía también tuvo que intervenir con su acompañante.
A las 21:10, las patrullas procedieron a la detención de una mujer de 48 años de edad como autora de un delito de desobediencia y resistencia al haber golpeado al responsable de un establecimiento de hostelería y posteriormente al agente actuante cuando procedía a su identificación, provocándole la ruptura del polo de trabajo así como del equipo de transmisiones. Además, un varón acompañante de la detenida fue también denunciado por falta de respeto al increpar e insultar a los efectivos policiales. La detenida fue trasladada a dependencias de policía foral para su ingreso en calabozos después de ser trasladada al servicio de urgencias al presentar lesiones que se había producido al autolesionarse golpeándose la cabeza contra el suelo y paredes.
Además, en otro suceso, un varón de 26 años también ha sido detenido al ser interceptado con hachís y arremeter contra la policía local de Tudela. Nos vamos ahora hasta la Guardia Civil. Saludamos ya a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, antes del balance, imagino que queréis empezar por pues ese trágico accidente ayer en Echalar con la muerte de ese joven de 22 años.
Pues sí, Fermín. Todas las muertes, por supuesto, que son injustas, pero bueno, si es de personas de esa edad, pues mucho más, ¿no? Así que desde Guardia Civil, pues desde luego nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de este joven fallecido.
Bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo se produjo ese accidente?
Sí, claro, Fermín. Pues bueno, ayer a las 22:10 horas, SOS Navarra 112 nos comunicó por la desaparición de una persona, un joven que según familiares había salido de su domicilio sobre las 19 horas en Quad y no había regresado al mismo. Se inició un dispositivo de búsqueda en la que intervinieron pues efectivos de Guardia Civil y bomberos de Navarra y sobre las 23:20, una hora y poco después, fue localizado este joven desaparecido por parte de bomberos de Vera y Mugaire. Pues bueno, al final, como lo ha sabido, ¿no? Había sufrido un siniestro vial en un camino, en una pista forestal con su chalar, con su quad. Bueno, el accidente consistió en una salida de vía por margen izquierdo y bueno, pues el joven que conducía pues este quad resultó víctima, fallecida. Como decíamos, un joven, un chaval de 22 años y pues residente, vecino de Vera de Vida.
Fin de semana trágico, ¿eh?, en las carreteras navarras, con el fallecimiento de ese varón de 58 años de Corella el sábado, con el accidente en el rally de Fitero, del que luego hablaremos, y ahora también con la muerte de este joven de 22 años. Llevamos ya 14 víctimas en las carreteras navarras en lo que va de año. Si te parece, Jesús, vamos ahora sí con el balance del fin de semana.
Bueno, pues lo que te refieres a los fallecidos este año, desde luego pone los pelos de punta. Tendremos que hacer un balance a final de año, porque siempre este tipo de cosas, por desgracia, son números y hay que contabilizar a ver cómo ha ido, para ver si hay que tomar medidas, pues que claro, siempre hay que tomarlas, porque desde luego 14 víctimas en agosto, desde luego creo que estamos superando todos los récords, así que sé que soy muy pesado todos los días, fines de semana, pero por favor, muchísima precaución al volante. Y lo que te refieres a la ciudad ciudadana, Fermín, pues bueno, desde luego no sé qué han dicho mis compañeros de Policía Foral y Policía Municipal, pero desde luego nuestro ha sido un fin de semana atípico, porque sí que hemos tenido mucho trabajo en materia de ciudad ciudadana, pero no así ha traducido, digamos, en una gran cantidad de detenidos. Hemos tenido media docena de investigaciones, detenciones, hemos tenido un caso de violencia de género, que podríamos decir solo un caso, pero yo desde luego, desde Guardia Civil, nos negamos a esto porque sí. Un caso nos parece mucho. Y lo demás, pues bueno, han sido temas, como decía, lights, hurtos y alguna requisitoria judicial, Fermín.
Bueno, y en cuanto a seguridad vial, exceptuando lo que ya hemos hablado.
Bueno, pues sí, desde luego, exceptuando eso, también unos datos bastante buenos, aunque como decimos, bueno, hemos tenido muchas veces datos peores, con que como a veces se tienen datos peores, estos parecen buenos. Simplemente hemos tenido un detenido por superar las tasas de alcoholemia legalmente permitidas, que también podría parecer poco, pero lo que decimos siempre, al volante, 0,0 alcohol y drogas, Fermín.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias por vuestra labor. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Parece mentira que a estas alturas del guión, con todo lo que hemos hablado sobre la factura de la luz, un 71% de las personas aquí en Navarra no comprende cómo funciona el mercado de la luz. ¿Por qué le puede subir la factura? ¿O de qué manera puede cambiar el contrato? Así lo afirma una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Desde el año pasado han aumentado 8 puntos este porcentaje de personas que no entiende las facturas de este sector ni cómo funciona este sector energético. Susana Arizkun, desde Consumidores Irache, nos lo explica. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece mentira, ¿verdad?, que con todo lo que hemos ido hablando, sobre todo en estos últimos años, con ese tema de la inflación y del problema energético que hemos tenido, que todavía la mayoría de los navarros no conozcamos cómo funciona este mercado.
Así es. Bueno, también es verdad que es complicado a veces, ¿eh? Uh-huh. Tú miras una factura y dices, ¿y por dónde lo interpreto yo? Tanto que dicen que está bajando algo y eso lo sé, que me encuentro con unas facturas elevadísimas. Bueno, pues sí que es verdad que hay que mirar por concepto para ver dónde puedes conseguir abaratar lo máximo posible. Te diré que el 13% de los consumidores dice que ha cambiado o tiene pensado cambiar de compañía de luz uh-huh. o de mercado regulado a libre o viceversa. Solo el 13%. Y el resto, cuando vuelvo a repetir, según la compañía que tengamos, según qué tipo de contrato, hay una diferencia, es cómo ahorrarnos hasta 400 y 500 euros al año en luz. Señores, hay que ponerse las pilas y hay que saber de ello. A Irache te diré que nos llegan cantidad de ciudadanos diciendo, oye, tenía la luz a un precio barato, ahora no sé qué ha pasado, pero cada vez pago más y más. Y yo siempre digo lo mismo, usted que tiene tarifa regulada, mercado libre, y te miran como diciendo, ay, madre mía, ¿qué me estás contando? Claro. Pues ustedes tienen que mirar la parte de arriba, mano izquierda, y poner tarifa regulada, que es tarifa de último recurso, o mercado libre. ¿Cuál compensa más en este momento? Bueno, tengamos claro, el mercado libre, el precio del kilovatio, la media que estamos viendo hoy en día cuando negociamos, ronda el 0,11 euros el kilovatio de la energía. Es un contrato para un año, lo cual quiere decir que en un año, aunque la luz vaya subiendo, a usted no le va a repercutir porque se ha conseguido ese año a ese precio. Y la tarifa regulada es la que pone arriba tarifa de último recurso, es la que fluctúa por horas y que es verdad que hay unas horas, a lo mejor que el precio del kilovatio está muy barato, pero otro está muy caro. Y la media estamos viendo que ronda el 0,16, o sea, mucho más caro que lo que es el mercado libre. Entonces, por ahí es lo primero que tenemos que tener claro. Pero sí que es verdad que te encuentras ciudadanos pues que te dicen, la verdad, me estoy perdiendo y no sé ni por dónde tirar. ¿Eh? Pero sí que volvemos a insistir, hay que saber de ello. Y tú cuando estás en el mercado libre, que es lo que estaba comentando, a un precio más barato, como es un contrato anual, claro. ¿Qué significa?
Que hay que mirar cada año, hay que volver a negociar.
Así es, volver a negociar. Y un mes antes de la fecha de finalización del año, te tienen que notificar los nuevos precios para que tú valores si te compensa o no seguir con ellos, negociar un precio más barato o cambiar de compañía.
¿Suelen hacer esa notificación?
Pues a veces sí, otras no está nada claro, otras te mandan un mail que el consumidor no lo lee, o un lenguaje en la carta que es tan ambiguo que no se distingue las subidas de los precios, o lo comunican justamente en la factura última y como tú realmente estás mirando simplemente cuánto voy a pagar al mes, pues no miras más. Claro. Esto está pasando. O la siguiente, negocio con ellos y me ponen una permanencia. Vamos a ver, si te ponen una permanencia, tenlo claro. Luego para negociar y bajar es más complicado. Entonces yo tendría mucho cuidado y no aceptaría permanencias. Es que si no, no me ponen un precio más barato. Vamos a ver, que hoy en día hay un montón de compañías y que usted puede negociar y conseguir un precio mucho más barato. Que como digo yo, la sartén la tiene usted realmente. O sea, usted es el que tiene que negociar, usted es el que le va a pagar. La compañía le interesa que usted siga siendo cliente suyo, pero claro, como consumidor tenemos que saber de ello. Uh-huh. Y yo te diría lo siguiente, Fermín, ¿esto de hacerlo por teléfono?
Como siempre.
No, no.
¿Verdad? El teléfono tiene sus riesgos.
Es que vamos a ver, si yo te digo por teléfono que te pongo el precio a 0,11 y luego no te pongo a 0,11, sino te pongo a 0,14, pues ¿qué supone? Pues que luego tu factura va a ser mucho más elevada, te vas a cabrear, te vas a venir por IRH, le diremos lo primero, ¿usted qué tiene por escrito?
Claro.
Uy, nada.
Nada.
Pedimos la grabación y sale justamente el sí donde el 0,14. ¿Qué derecho tiene usted ahí? Pues cogerse un cabreo, un rebote, cambiar de compañía, vale, cambiar de contrato, pero ese mes ya te lo han pegado. Entonces, si por teléfono no haría nunca nada. Y si lo hace por teléfono, es decirle, vamos a ver, yo hasta que usted no me mande un correo electrónico con todas las condiciones del contrato para que yo lo mire, no acepto nada. Es que no mandamos por correo electrónico, pues ahí se quede usted. Me voy a una tienda física y lo negocio. Y si no, me voy a ir a para que me echen una mano y me orienten cuál es la compañía mejor y cuál es el precio más barato para que me lo hagan ellos. Tendré ciudadanos que nos están viniendo que dicen, vamos a ver, he cambiado de compañía continuamente porque te he oído hablar de que hay que conseguir abaratar, ya no sé ni con qué compañía estoy en este momento.
Que también puede ocurrir, ¿verdad? Que al final cambiamos tanto que al final digo, ¿con quién estoy?
Que te pierdes luego.
Claro.
O ciudadanos que vienen a que les miremos la factura y le digo, ¿sabe usted que tiene servicios vinculados? Y me dice, ¿y eso qué es? Pues usted está pagando un servicio de mantenimiento de la caldera, de urgencias, de protección de pagos. Y usted está pagando, pues de cada concepto, pues unas cantidades elevadas, de 5, 6, 7 y 8 euros al mes. Eso le incrementa su factura. Ah, pues no sabía ni de que lo tenía. Entonces, estás teniendo unos servicios que no vas a hacer uso de ellos porque no tienes conocimiento, y venga a pagar, y venga a pagar. Y luego esa factura que va subiendo. O la siguiente, ¿cuánta gente la potencia? Desde siempre 4,4. Y le dices, ¿y ustedes cuánto viven en casa ahora? Pues sola, ya, soy viuda, mis hijos se fueron. ¿Usted por qué tiene 4,4?
Claro.
Ah, pues no sé, porque está de toda la vida esto así. Entonces estás pagando un fijo estable 4,4 cuando es una persona sola, que no tiene aire acondicionado, que tiene una vida normal con su frigorífico, lavadora y lavavajillas. Señores, con un 3,3 va que arde. Y usted está venga a pagar una diferencia de dinero continuo mes a mes. No viene a cuento.
Uh-huh. O la siguiente de Ere Fermín. Susana, ¿sigue habiendo bonos sociales?
Sí, sí. Y es que eso es otra, soy la que voy a hablar ahora, el bono social. Vamos a ver, hay mucha gente que tiene derecho a ese bono social porque tiene unos recursos pequeñitos, sobre todo pensionistas, familia numerosa, monoparental con unos ingresos pequeños. Entonces, estas personas tienen derecho realmente a un bono social y según quien con una economía muy justita también. Y tiene un descuento entre el 65% y el 80% en la energía. Entonces hay que pedirlo, hay que solicitarlo. ¡Uy, que me vuelven loco de papeleo, de cosas! No se preocupe, tráiganoslo por IRH, que nosotros le prepararemos la documentación para que le concedan el bono social si le corresponde. Le haremos firmar en un papel determinado, aquí firme, aquí y aquí, que es lo que necesita, lo volvemos a reenviar a la compañía y tendrá usted ese bono social durante 2 años mínimo con ese descuento y a la vez, si tiene el de la luz, le corresponde el del gas también, que va automático. Y eso supone también unas cantidades de 300, 400 euros al año que le van a devolver en las facturas del año siguiente en el gas. Y eso realmente merece la pena.
Ahora, Susana, está muy en boga el autoconsumo, pero ¿realmente nos conviene o es rentable a todos?
Vamos a ver, el ciudadano cada vez pregunta más, pero sabemos muy poco del tema. Los requisitos para instalar los paneles solares, ya tanto en los familiares como en comunidades de vecino. La instalación de consumo energético permite a los consumidores producir su propia energía. una opción que puede suponer un importante ahorro en el gasto mensual del consumo de electricidad o gas. Se trata de un sistema de producción renovable que reduce significativamente el impacto medioambiental y que realmente el consumidor sabe muy poco. Hay unas subvenciones además del gobierno para ello y puede conseguir abaratar mucho. El tema es que se sabe mucho, poco. Colocar placas solares, dices, ¿y dónde? Bueno, pues en las comunidades de vecinos se puede colocar. Se puede colocar en familiares, en las viviendas, en los pueblos. Totalmente de acuerdo. Y puede ser una manera de ahorrar importante. Pero hay que sacar cuentas a ver si compensa o no. Claro. Te diré que en IRACH estamos haciendo charlas de consumo. Vamos a hacer ahora unas 20 charlas también otra vez relacionadas con este tipo de temas, porque vemos que el consumidor sabe muy poquito, subvencionadas por el Gobierno de Navarra, por Industria, y sí que es verdad, y otras por consumo, pero sí que es verdad, te diré, o sea, veo que el ciudadano sabe muy poco, tiene que aprender, y estamos intentando ahora a ver si vamos a conseguir hacer una serie de actividades con relación a ello, para que el consumidor aprenda lo que es el autoconsumo, las subvenciones que existen, cómo poder colocarlas, qué coste económico puede suponer y qué beneficio les va a salir a la larga, sabiendo también que es un beneficio al medio ambiente.
Bueno, ya por último, Susana, volvemos al mercado energético más habitual. Lo que tenemos que hacer es comparar precios y revisar condiciones, ¿no?
Así es. Es fundamental. Comparemos los precios, revisemos realmente lo que nos ofrecen cada uno de ellos. Nada de por teléfono, todo por escrito, directamente en las tiendas físicas. Y si no me aclaro, con la documentación del contrato que le van a dar, pase por IRACH, lo miraremos despacio y le diremos cuál es lo que le puede interesar más en esa compañía, en otra, qué tipo de contrato, pero sobre todo insistir, en la luz, en este momento, el mercado libre se puede conseguir un precio muy bueno a 0,11, negociando con las compañías y los servicios vinculados que hablamos de servicios añadidos, si a usted le interesa, vale muy bien que se apunte a ellos, pero mírelo despacio, porque a lo mejor no le interesa o realmente no se está enterando que lo está pagando un servicio que le va a costar mucho dinero y que al final del día de mañana no va a hacer uso de ello porque hay un desconocimiento total.
Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACH, gracias por estos consejos.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud ofrece esta tarde de 7 a 8 y media una sesión para quitarse el miedo a hablar en público dentro de su ciclo estival Cada Día un Plan. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes hasta 30 años. El ciclo Versionando vuelve a la Plaza de San José esta tarde a las 8 con el grupo Mind the Gap. La banda pamplonesa va a ofrecer versiones de temas clásicos y otros menos conocidos a ritmo de blues y rock. Y las noches de cine proyectan este lunes a partir de las 10 la película para todos los públicos Viaje al Paraíso en el Parque de Yamaguchi. La película protagonizada por Julia Roberts y Josh Clooney se emite en castellano con entrada libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En las segundas rebajas de Rey encontrarás hasta un 50% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Pintor, que pintas con amor, ven a visitarnos a las tiendas Vicarpin Pinturas. Allí vas a encontrar todo lo que necesitas para pintar ese mueble o ese objeto decorativo que tienes en casa, pero también esa pared o ese techo. Están en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento, y también en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. ¿Son estrellas fugaces las Perseidas? Pues no, no son estrellas. Ya nos lo explicaba Joaquín Sevilla la semana pasada. Se trata de pequeñas partículas, la mayoría de apenas varios milímetros de espesor, que al introducirse en la atmósfera acaban desintegrándose al quemarse a causa del rozamiento con el aire. Hablamos de las Perseidas, de las lágrimas de San Lorenzo, con Joaquín Sevilla, director de esa cátedra laboral CUCHA de la UBNAR. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué se dan estas Perseidas? ¿Por qué entran esas partículas en contacto con nuestra atmósfera?
A ver, entran en contacto, pueden entrar en contacto partículas con la atmósfera en cualquier momento del año. De hecho, ocurre. Pero en estos momentos de lluvia de estrellas, como la que tenemos especialmente intensa supuestamente esta noche, con el nombre de las Perseidas, se deben a que la Tierra va a atravesar la estela de porquería, por decir así, que dejó un cometa al pasar por esa parte del espacio. Wow. En concreto, el cometa Swift-Tuttle, que es un cometa que tiene una órbita de 133 años, estamos acostumbrados a pensar en el Hubble, ¿no?, que tiene el cometa Hubble, que pasa cada 75 años, pues este es otro de ese tipo, que pasa cada 133 años por la misma órbita, más o menos. La última vez pasó en el año 92, y por donde pasan, es como un coche que queme mal, por decir así, si
van
vale
dejando
la metáfora.
Rastro,
o sea, que van dejando una estela de su propia material, especialmente cuando se acercan al Sol, porque tienen hielo, entonces el Sol les va fundiendo un poco, y van dejando una estela de polvo, de granitos de polvo de distintos materiales, que se quedan suspendidos, digamos, en la zona por la que ha ido pasando. Entonces, ese polvo está en el camino que hizo el cometa. Entonces, como se sabe muy bien por dónde pasó, se sabe dónde está ese polvo, y cuando la Tierra va a pasar, podemos predecir, bueno, podemos, como si yo pudiera, los especialistas en estas cosas, pueden predecir perfectamente en qué momento la Tierra va a pasar por la estela, y por lo tanto la gravedad va a atraer más a esas partículas porque estarán mucho más cerca y entrarán en la atmósfera creando esa, como decías, ese brillo al arder por el rozamiento con la atmósfera terrestre. Claro. El máximo lo vamos a tener hoy a las 6 de la tarde, que no es visible, obviamente, o sea, el momento en el que la Tierra está en el centro de la estela es hoy hacia las 6 de la tarde. Entonces, donde sea de noche, a esa hora, pues tendrán un máximo mayor que el nuestro. Claro. El nuestro, teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad, la luna, etcétera, está previsto hacia las 5 de la madrugada de esta noche. O sea, justo antes del amanecer, por decir así.
Claro. Es decir, que en otros años, en otros momentos, sí que hemos podido ver su máximo por la noche, pero en esta ocasión lo veremos por la tarde. Es verdad que... Sí.
Sí, no, eso te iba a decir, que efectivamente, que hay un máximo, digamos, planetario, que es el momento en el que el planeta está en el centro de la estela y donde más partículas hay, pero eso, claro, a unos les pilla de día y a otros les pilla de noche. Entonces, el máximo planetario cada año, a una parte del mundo le toca lo que le toca, y a nosotros, pues este año nos toca las 6 de la tarde, o sea que es pleno día,
¿no? Aunque por la noche también podremos verlas, evidentemente, lejos de la contaminación lumínica de la que vamos a hablar ahora, y si no hay nubes, claro. ¿Qué recomendaciones nos darías, Joaquín?
Pues mira, una es efectivamente alejarse lo más posible de ciudades, de fuentes de luz en los Pirineos. Bueno, hay diversos sitios, no voy a entrar en esos detalles, pero vamos, buscar un cielo oscuro por ausencia de contaminación lumínica, pero también está ahí una luz inevitable que es la luna. Lo que pasa es que estamos todavía un poquito antes del cuarto creciente, se pondrá, y entonces después de que se haya puesto se verá mejor. De hecho, hay unas simulaciones que dicen que se irá viendo mejor a medida que avanza la noche, por eso he dicho antes que el máximo de visibilidad de Perseida será alrededor de las 5 de la mañana, poco antes del amanecer, y buscar un sitio con el cielo despejado, el máximo cielo, porque aunque parece que vengan de Andrómeda, no, vamos, de Perseo, por eso se le llama Perseidas,
sí, de
¿no?
la constelación de Perseo. Uh-huh.
Perseo está un poquito debajo de Casiopea, ¿no? Hacia el noreste, uh-huh. a la hora, ¿no? Así por la noche.
Sí.
Pero una cosa es que vengan de ahí y otra en qué parte del cielo aparecen. Que pueden estar en todo el cielo. Entonces, cuanto más porción de cielo haya visible, pues también más posibilidades hay de verlas.
Bueno. Pues oye, todo el que tenga insomnio o le guste este tipo de fenómenos, pues mira, ya sabemos que o sea, alrededor de las 5 de la mañana es cuando mejor lo va a ver.
Pero en cualquier caso, cualquier momento es bueno para mirar al cielo.
Claro que sí, es,
a
es
ver
verdad.
Si cae
es
alguna
verdad, es verdad.
Y si no, aprovechamos y miramos lo que haya.
Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de la UNA, muchísimas gracias por atender la llamada de Copenhague.
Un placer, hasta la próxima.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. ¿Dos ojos para toda la vida y te la juegas así? ¿Con la de problemas que hay hoy en día? ¿Glaucomas, degeneración macular? Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
De los creadores de Hago un Black Friday cuando quiera y Hoy día sin IVA y que lo pague Rita, llega Te descuento el 90 y te pago la renta.
En Chill Out Sofás llevamos más de 26 años asegurándote la mejor relación calidad-precio del mercado en todos nuestros productos, con total transparencia todos los días del año y sin películas. Chill Out Sofás, cuestión de confianza.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Hablábamos de las Perseidas. En condiciones ideales, hoy se podrán ver entre 50 y 100 meteoros por hora. Sin embargo, en áreas con alta contaminación lumínica, este número puede reducirse drásticamente. ¿Pero qué es la contaminación lumínica? Julen Recondo, nuestro experto medioambiental, nos lo va a explicar. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Qué denominamos contaminación lumínica?
Bueno, es un fenómeno que consiste en la presencia excesiva de luz artificial en el entorno nocturno, ¿no? Uh-huh. Que generalmente está generado por la iluminación urbana, industrial o publicitaria, ¿no? Y bueno, pues es un tema que cada vez tiene más, pues más auge, por así decirlo. Desgraciadamente, bueno, aunque luego lo veremos, quiero decir, en qué medida también hace falta iluminación en las zonas oscuras, en la noche, digo, ¿no? Claro. Pero bueno, nuestras ciudades y municipios, pues está creciendo mucho la contaminación lumínica, ¿no?
¿En qué puede afectar sobre nuestra salud esta contaminación lumínica?
Bueno, uno de los temas más ocurridos y el que más ha hablado es la alteración del sueño, ¿no? Bueno, pues la exposición a la luz artificial durante la noche, pues altera los patrones de sueño, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también, bueno, hay algunos estudios que cuando en ciertos periodos debe de reinar la absoluta oscuridad, pues puede debilitar gravemente el sistema inmunológico, ¿no? En la medida que pueden, bueno, pues al individuo vulnerable pueden llegar ciertos patógenos, el desarrollo de riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, hay estudios un poco científicos, claro, al respecto, ¿no?
¿Y cómo influye también en nuestro ecosistema?
Bueno, pues también hay estudios, ¿no? Se han encontrado afecciones en los patrones de reproducción, en la orientación a las migraciones, ¿no? que ya han empezado, pero bueno, con más asiduidad empezarán a partir de septiembre y octubre, ¿no? También la iluminación artificial pues altera el comportamiento de muchos animales, ¿no? Bueno, el tema un poco más ocurrido es un poco el caso de los murciélagos, ¿no? Que necesitan la máxima oscuridad, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de ejemplos a nivel de cómo afecta un poco en la propia fauna, pero también bueno, la vegetación también puede afectarse, puede verse afectada negativamente por la contaminación lumínica, ¿no?
La clave también está en jugar entre la seguridad en nuestras ciudades, ¿no?
Sí.
Haya cierta iluminación, pero claro, sin pasarnos, ¿no?
Sí, hay que guardar un cierto equilibrio, ¿no? Bueno, yo he hablado con algunos expertos, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues por ejemplo, me comentaba recientemente un experto de seguridad que algunas veces que ha habido botellón, ¿no? En algún aparcamiento un poco oscuro, se intentó un poco iluminar la zona, ¿no? Pero el resultado fue que se multiplicaron, por así decirlo, los asistentes al botellón y los problemas un poco vecinales, ¿no? Y claro, sí que también luego hay pues cantidad de problemas, ¿no? De agresiones sexistas, de otro tipo de agresiones, ¿no? Cuando se trabaja, por ejemplo, de noche, muchas veces hay que atravesar pues calles, bosques, carreteras y tal, y bueno, pues no se puede iluminar todo, ¿no? Bueno, ahí entraría, por así decirlo, que hubiese un transporte público en condiciones, ¿no? Es decir, que muchas veces no se trata de iluminar, ¿no? Sino que hay que adoptar otro tipo de medidas, pero bueno, iluminar, lógicamente, pues bueno, pues la gente lo pide, ¿no? Pero hay que tener un poco cuidado con un exceso a esos niveles, ¿no?
Bueno, pues yo creo que queda claro. Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental aquí en COPE Navarra. Gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Navarra. Y ahora nos vamos hasta Adona, porque hoy también es un buen día para donar sangre. Una acción sencilla, ya lo saben, que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora nos vamos de fiesta, porque ya lo hemos dicho, esta semana comienzan las fiestas en gran parte de Navarra, semana de cohetes, de chupinazos, de inicios de fiesta por antonomasia aquí en Navarra. Nos lo acerca Guillermo Ferro.
Hoy siguen las fiestas en Aoiz. A las 6 de la tarde habrá vaquillas y a las 7 desfile de disfraces infantiles caseros. A las 8 habrá bailables con la orquesta Eztitan en la Plaza Baja Navarra y después, al finalizar, se celebrará el baile de la era y bailables con los gaiteros. A las 10:15 saldrá el tórico de fuego desde el ayuntamiento y a las 11 la disco joven con Doinua DJs. A las 11:30 habrá más bailables con la orquesta Eztitan en la Plaza Baja Navarra y al finalizar saldrá el pasacalles con la charanga Iraun Korrak. En Ayesa acaban hoy las fiestas con hinchables a las 5 de la tarde y desfile de disfraces acompañados por el dúo Luna a las 8. A las 8:30 habrá una chocolatada y a las 10 de la noche ya se celebrará el Pobre de mí. También a las 10 saldrá el tórico infantil y a las 10:30 habrá una cena autogestionada de disfraces en la Sociedad Santa Marina. En Falces hoy actuará el mago Miguel Ferrera en el patio de la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde. Habrá espectáculo de magia antes de las vacas, el encierro de vacas, que será a las 7. La bajada a la plaza será con la charanga Gazte y la bajada de las vacas con los gaiteros. Después a las 9:30 habrá tórico de fuego en la zona deportiva y ya a las 12 de la noche otro encierro de vacas en la Placeta Maya y calle Echarri. A la 1 de la mañana en la Plaza de los Fueros habrá baile de la era con los gaiteros y al finalizar concierto de rock con el grupo Cojo Manteca. En Funes, a las 4:30 de la tarde, habrá parque infantil gigante y tren turístico en la pista y a las 6, encierro. A las 7 será el encierro chiqui para los más pequeños y a las 8:30 el tardeo en la plaza con el dúo Estallido. Después, a las 9:30, tórico de fuego y a las 12:30 de la noche, encierro. En Fustiñana también es fin de fiestas. Hoy, a las 7 de la tarde, habrá vacas en la calle y en la plaza y a las 8:30, encierro desde la plaza a la Cuesta del Canal. Después habrá suelta de reses bravas y a las 9:45, encierro. que llegará a la Plaza de los Fueros. Después habrá encierro simulado en la calle Príncipe de Viana para los más pequeños y a las 9:30 recorrido con la charanga musicaña. A las 11:30 se entregarán premios a los jóvenes más populares de las fiestas y a las mejores pancartas de las fiestas, y ya a las 12 de la noche se celebrará el Pobre de Mí y será el fin de fiestas. En Leiza, a las 5:30 habrá vacas y a las 7 actuación de los Danzaris de la Urrera. A las 10 de la noche saldrá el Toro de Fuego y a las 11 habrá actuación de mariachis con los Tenampas. Después, DJ Infernu en la chozna de la plaza e Incansables Charanga, la charanga de los Incansables. Después, a las 12 de la noche habrá conciertos y DJ en Atacabelts. Para finalizar, a las 3 de la mañana se bailará el Ingurucho. En Sumbilla, hoy a las 6 de la tarde habrá partidos de pelota para los jóvenes y las finales del campeonato de frontenis. A las 7:30 concurso de tortilla y postre y a continuación degustación de pinchos y sidra en la calle Lequeuder. A las 9 de la noche saldrá el Toro de Fuego y a la tarde y noche habrá conciertos del grupo Bizpairu Pelau. Además, también son fiestas todavía en Ciga, La Zagurría y Legaria.
Y a partir del miércoles ya comenzarán los cohetes en muchísimos lugares de Pamplona. Nos lo contará aquí Guillermo. Ahora vamos a hablar de cultura. Nos trae la agenda cultural, en este caso, Ollán Goenaga.
Hoy está programado el visionado del cielo desde el Castillo de Javier con telescopio y música a cargo del grupo unimusical Sukai. Los autobuses saldrán a las 8 de la tarde desde el Planetario de Pamplona. El billete cuesta 12 euros. El rock estará presente en Pamplona con la actuación de Mind the Gap. Se podrá disfrutar de este concierto desde las 8 de la tarde en la Plaza San José. Es un versionado de temas de Allman Brothers, Bob Dylan, Fito Cabralers, Van Morrison o Elvis Presley. Por otro lado, el Planetario organizará una emisión mañana martes a las 12:30 del mediodía. La pieza se llama Biosfera Oscura, la apuesta por un universo vivo. El precio de la entrada es de 6 euros. Desde el Parque Yamaguchi, a las 10 de la noche se emitirá la película Viaje al Paraíso. Mañana volverá al Festival de Cultura de las Murallas con el programa Cinco Puntas con un circo danza. El espectáculo se llevará a cabo desde la Ciudadela. Desde el patio del Palacio de Ezpeleta habrá mañana una instalación y juegos con la orquestina e instrumentos de creación propia. Y el Museo de Navarra ofrece visitas gratuitas acompañadas hasta el 31 de agosto.
Bueno, no se van a quejar, ¿eh? Tienen citas para todos los gustos, tanto de fiestas como culturales, para realizar hoy o incluso durante toda la semana. En esta semana que arrancamos hoy, 12 de agosto, y en el que el jueves ya vendrá enseguida ya, ¿eh? La Asunción de la Virgen. Festividad grande, sin duda ninguna. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Fitero sobre el accidente producido el sábado en el rally de Fitero.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El sábado se producía un trágico accidente en el rally de Fitero, en el que más de una decena de personas tuvieron que ser trasladadas al... Bueno, tuvieron que ser atendidas. Siete de ellas tuvieron que ser trasladadas a los distintos complejos hospitalarios de Navarra. Cuatro de ellos eran menores. Queremos saber cuál es la situación de estos ingresados y algo más sobre lo sucedido allá en Fitero. Nuestro compañero de Cope Rivera, Javier Pérez Nivas, ha estado con el alcalde de la localidad de Fitero. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Mediodía Cope.
Prometía ser una fiesta el fin de semana con el rally de Fitero, pero la verdad que esa fiesta se tornó en tragedia, lamentablemente. Y conociéndolo, un hombre que lo está pasando realmente mal, porque no le gusta el mal ajeno y sobre todo cuando ocurre en su pueblo, es Miguel Aguirre Yanguas, alcalde de Fitero, al cual saludamos. La verdad que, como decíamos, ¿no?, todo lo que era una fiesta alrededor, como todos los años, de ese rally de Fitero, se tornó en tragedia, ¿no?
Pues lamentablemente sí, Javier. La verdad es que algo que se preveía, como todos los años, como una jornada deportiva, de encuentro, de fiesta, como bien dices, pues nos dejó a todos con el alma en vilo y con el corazón encogido. Y yo creo que Fitero, seguimos así, con el alma en vilo y con el corazón encogido y dolorido.
Lo primero es lo primero. ¿Cómo evolucionan los heridos, Miguel, tal y como te han comentado, te han informado?
Van evolucionando poco a poco, al margen de que alguno de ellos tiene lesiones muy importantes. Es cierto que han ido dando el alta, sobre todo a los adultos. Todavía hay varios niños ingresados en Pamplona. Uh-huh. Y bueno, lo único que deseamos, y como te puedes imaginar, Javier, es un deseo rabioso y que sale del hondón, y es que se recuperen lo antes posible, y desde aquí mandarles todo nuestro afecto, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño y también nuestro compromiso de estar a su lado en estos momentos, pues para algunas de las familias, momentos muy pero que muy complicados.
Me imagino que en estos momentos también se investiga qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, si debían estar ahí, si no debían estar ahí.
Bueno, la verdad es que la investigación, yo diría que comenzó desde el momento uno. Es uh-huh. decir, el rally evidentemente se suspendió, no se podía hacer otra cosa. El rally se suspendió y desde ese momento la policía foral se hizo cargo del atestado del accidente, un accidente múltiple, y son ellos, la policía foral, quienes están realizando todas las investigaciones y todas las averiguaciones posibles, tanto por parte de la Federación como por parte del Ayuntamiento, como también por parte de personas que estaban allí. Yo me consta que han sido, bueno, pues se les ha requerido cierta información, y yo creo que en estos momentos tenemos que ser muy prudentes todos y no hacer valoraciones que puedan llevar a ningún tipo de confusión. Uh-huh. Tendrá que ser el atestado el que diga qué es lo que ocurrió y todo lo que pudo provocar este accidente. Insisto, prudencia absoluta, y que sea la policía foral la encargada de hacer el atestado la que saque las conclusiones pertinentes.
Dentro de lo malo, bueno, agradecer a todo el mundo que participó desde el minuto uno, como decías tú, en intentar paliar o hacer menos trágico este suceso, ¿no? Allí trabajó absolutamente todo el mundo.
Allí trabajó todo el mundo, Javier. Los primeros minutos, los primeros momentos fueron caóticos, como se puede imaginar cualquier persona que nos esté escuchando. Allí todos se convirtieron en colaboradores sanitarios, hasta que, nada, pasados pocos minutos del accidente, se personó el personal, valga la redundancia, sanitario de la Federación Navarra de Automovilismo, que hoy podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que fueron los que salvaron vidas, porque realizaron un triaje, eso luego nos lo reconocieron en el hospital Reina Sofía, realizaron un triaje concretísimo de los heridos, priorizando evidentemente los más graves. E incluso hubo gente que se le sacó de la ambulancia cuando se iban descubriendo nuevos heridos mucho más graves. Entonces fue una labor impresionante, y en aquel momento todos los que estaban allí, todos los que llegaron allí, realizaron pues eso, una labor de voluntariado improvisado, pero fundamental, esencial, y junto a estos profesionales sanitarios, pues hoy podemos decir que se salvaron vidas.
Después de 14 años, quiero decir, lo teníais todo atado, bien atado. En definitiva, son a veces accidentes que ocurren, ¿no?, en este tipo de pruebas, ¿no, Miguel?
A ver, llevamos muchísimos años realizando esta prueba automovilística. Me consta, porque son muchas las reuniones que se tienen antes de realizar esta prueba con la federación, con la organización, si algo siempre ha primado en todo momento ha sido la seguridad, siempre, siempre. Y siempre ha habido algún incidente, un coche que se sale. Estas pruebas nunca están exentas de riesgos, evidentemente. Pero evidentemente también esto ha sido la primera vez que ha ocurrido y nos ha sobrepasado a todos. Uh-huh. Pero bueno, insisto, Javier, doy fe de que la seguridad siempre es algo prioritario para la federación, prioritario para la organización. El atestado, la policía foral, que insisto, como decía antes, se ha encargado de toda la tramitación, de toda la investigación, será quienes digan lo que realmente ha ocurrido.
Y además, sobre todo yo creo que nos toca más de lleno cuando estamos hablando de niños, ¿verdad, Miguel?
Pues sí, como te puedes imaginar, Javier. En esos primeros momentos escuchamos de todo y la información era confusa, como te puedes imaginar. O sea, esos primeros minutos, la información que iba trasladándose por los grupos de WhatsApp, por llamadas, cuando decían que había muchísimos niños, pues el corazón se te encoge. Cuando tú ves en la puerta de urgencias llegar ambulancias, llegar coches con niños en brazos, pues se te cae el alma a los pies, Javier. Fue una situación que me cuesta recordar que se quedará grabada para siempre, sin duda alguna.
Me lo puedo imaginar. ¿Son gente de Fitero o gente que estaba de vacaciones en Fitero, verdad, Miguel?
Sí, son niños de Fitero, son adultos de Fitero, y si no son de Fitero, son familias que han venido a pasar unos días o que incluso habían venido a disfrutar de la prueba, porque esta prueba siempre ha llamado mucho público. Al final son todo gente muy conocida y muy querida. En un pueblo de 2.000 habitantes, Javier, uh-huh, todos nos conocemos.
Desde luego.
Y todos nos apreciamos. Entonces, sí, todos son personas de Fitero.
Uh-huh. Fitero ofrece muchas cosas en agosto, en septiembre, fiestas, conciertos, esas cosas. Me imagino que hay que rehacerse de este golpe y, bueno, desear la evolución perfecta de los heridos y tirar para adelante, ¿no, alcalde?
No nos queda otra. Hay que mirar para adelante, hay que valorar lo que ha ocurrido, por supuestísimo. Nos va a costar, Javier.
Sí.
Ya incluso me meto en temas de cara, yo diría que incluso personales, ¿no? Nos va a costar porque ha sido algo terrible. Y también ha sido un milagro, Javier,
uh-huh,
porque hubo gente que reaccionó a tiempo cuando veía que el coche, pues quizás no reaccionaba. Hubo gente que saltó por el terraplén hacia el río. Nos tenemos que rehacer sin olvidar lo que ha ocurrido y mirar al futuro. Y siempre, por supuestísimo, poniendo prioridad a los heridos y a sus familias, estando cerca de ellos y colaborando en todo lo que sea necesario. Pero hay que mirar al futuro.
Desde luego que sí.
Me gustaría dar las gracias al Gobierno de Navarra, porque desde las 4 de la tarde, el incidente fue pasadas las 2:30, conmigo se puso en contacto la consejera de Interior, la presidenta del Gobierno de Navarra en varias ocasiones, el consejero de Salud, el gerente de Osasunbidea, la gerente del área de salud de Tudela, informándome del dispositivo, de lo que estaba ocurriendo en tiempo real, de la evolución de los heridos. Y es de agradecer que en esos momentos el Gobierno de Navarra, de una manera directa y personal, se pongan en contacto conmigo. Pero también quiero agradecer, y además creo con el corazón en la mano, a todos los alcaldes de la Ribera, a todos, pero sin excepción, porque yo creo que ni uno me faltó una llamada poniendo a su disposición lo que pudieran tener en sus pueblos. Fueron llamadas muy emocionantes, fueron llamadas cargadas de cariño, de compromiso, a todos sin excepción. Y me gustaría desde aquí, Javier, basta que me lo permites, darles las gracias a todos, porque esas llamadas, esos mensajes, en esos momentos tan duros, tan complicados, pues te reconfortan y yo creo que en ese momento eran necesarias. Por eso a todos los alcaldes de todos los pueblos de la Ribera, y no tan Ribera, muchísimas gracias de corazón.
Dicho queda. Miguel, alcalde, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchas gracias, Javier.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope.